Buenos días a todos. La razón principal, el foco de por qué nos juntamos nosotros domingo tras domingo, tiene que ver con recordar un evento histórico. Es el evento histórico más importante en la historia de la humanidad. Nos juntamos para adorar a un Dios que está vivo, a un Dios que ingresó a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Adoramos a ese único Dios vivo, trino, que dio a su propio Hijo para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Lo que nosotros hacemos cada domingo es enseñar desde las Escrituras, porción tras porción, y ver cómo esa porción está conectado con ese punto climático en las Escrituras, que es la persona y la obra de Jesucristo. Buscamos explicarlo, proclamarlo y adorar al Dios que se ha dado a conocer en la persona de Jesús y en su palabra escrita. Y este libro que nosotros abrimos domingo tras domingo, nosotros creemos que tiene y es de origen divino. Pero no solamente miramos para atrás a un evento que ya sucedió en la historia, que es un evento que nos afecta, es un evento que Cristo hizo a favor de su pueblo, sino que también miramos para adelante. De hecho, cuando celebremos la cena del Señor, tiene que ver con esto también, recordar lo que Cristo ha hecho, pero también en la misma cena Jesús dice que no lo va a tomar con ellos hasta aquel día en que lo tomará nuevamente con su pueblo. Así que parte de la vida cristiana es mirar hacia atrás y regocijarnos y entender la profundidad de ese evento, pero también es mirar hacia adelante de otro evento, de una segunda venida de Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, los discípulos, después de haber pasado muchos días con Cristo resucitado, después de que Cristo resucitó, pasó 40 días con ellos, enseñándoles acerca del reino. Y los discípulos piensan, bueno, al principio pensamos que el Mesías ya iba a establecer su reino, pero después murió y eso nos confundió, pero ahora resucitó y ahora nos viene hablando del reino. Y ellos hacen esta pregunta, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel, finalmente? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En otras palabras, todavía no. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo nos dejó esta tarea entre su primer venida y su segunda venida. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Dos ángeles de pronto aparecieron mientras que ellos miran a su Salvador ascender a los cielos y desaparecer entre las nubes. ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo es un tema recurrente a través de muchos lugares en toda la Biblia. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo nos dice, en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. El profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, nos dice: he aquí, viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El pasaje de Zacarías continúa más abajo en el versículo 9 y el 11: y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición. Y Jerusalén habitará en seguridad. ¿Se imaginan la ciudad de Jerusalén habitando en seguridad? Apocalipsis 19 también nos habla de la segunda venida de Jesús. Versículo 11: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de señores. Solo por mencionar algunos textos, hay muchos más en la Biblia, pero les he leído estos textos en esta mañana a modo de introducción al tema que vamos a ver en el pasaje que nos toca en el Evangelio de Marcos. Continuamos en el Evangelio de Marcos y vamos a estar mirando el capítulo 13 del versículo 24 al 37, así que les invito a abrir sus Biblias. Si nos estás visitando, estamos en una serie de predicaciones expositivas donde exponemos sección por sección de un libro de la Biblia. En este caso estamos en el Evangelio de Marcos, ya hace un poquito más o alrededor de un año, y hoy nos toca el capítulo 13, versículo 24. Marcos 13, versículo 24. Vamos a leer el texto completo y oramos. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprende la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Si venís regularmente, te animo a que traigas una Biblia, porque algo que nosotros queremos siempre estar haciendo como iglesia es ser buenos berianos, de que la persona que predica no es infalible, lo que es infalible es la Biblia. Y los berianos examinaban cuando Pablo enseñaba con las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Y una de las maneras de que los pastores podamos seguir siendo fieles, que la misma iglesia nos exige que seamos fieles a las Escrituras. Así que si lo que yo digo no es conforme a lo que está en la Biblia, ustedes no tienen por qué escucharlo, pero para eso necesitamos tener las Biblias, para poder observar. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que es viva y activa. Gracias porque a medida que avanzamos porción por porción de ella, encontramos maravillas, encontramos cosas que a nosotros los predicadores no se nos hubiera ocurrido predicar, porque no nos predicamos a nosotros mismos, como dice Pablo, sino a Cristo Jesús y al crucificado, y predicamos lo que vemos en el pasaje, ya que creemos que esto es tu propia palabra, que trae vida, que trae transformación, que a través del Espíritu Santo resucita a los muertos y que edifica a los santos. Así que te pido que vos obres a través de ella en esta mañana y me uses para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver en este capítulo, lo que este capítulo va a enfatizar, lo que voy a enfatizar yo en el mensaje de este capítulo, es que nosotros debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, ya que en su primera etapa, esa venida de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, ya que en su primera etapa, vamos a ver que hay fases de la venida de Cristo, puede ocurrir en cualquier momento, y por lo tanto nosotros debemos estar preparados. Hay tres movimientos en el pasaje. El primero lo vamos a encontrar en el versículo 24 al versículo 27, y este es el primer punto. Después de la gran tribulación, la historia llegará a su punto climático con la segunda venida de Cristo. Después de la gran tribulación, la historia llegará a su punto climático con la segunda venida de Cristo. Miren el versículo 24. Dice: pero en aquellos días, después de esa tribulación. Y tenemos que ir un poco más atrás para recordar qué días, qué tribulación, de qué nos está hablando. Bueno, el versículo 19 nos había dicho, todavía estamos en un mismo momento donde Jesús está enseñando el miércoles, previo al viernes que va a morir, la semana de su muerte. Entonces está el día previo a la cena con los discípulos y estamos a tan solo 2 días de su muerte en la cruz, y él está enseñando en la sección más larga de una enseñanza de Cristo en el Evangelio de Marcos, y estamos en una tercera parte. Miramos esta enseñanza de Cristo en 3 partes y hoy estamos en la tercera parte. Y en el versículo 19 Jesús había dicho: porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces Cristo está profetizando de unos días futuros que van a ser los días de mayor tribulación de la historia de la humanidad. Si miramos un poco más atrás, en el versículo 14, nos habla de cuándo arranca lo que propiamente conocemos como la gran tribulación, que es un periodo de 3 años y medio, de los peores años sobre el planeta Tierra. En el versículo 14 dice: mas cuando veáis la abominación de la desolación, habíamos explicado que el profeta Daniel nos habla, de hecho la Reina Valera aclara, las Américas no, porque hay una diferencia textual. El Evangelio Mateo sí afirma de que Jesús está diciendo, como dice el profeta Daniel, que esta abominación de la desolación había aparecido en el libro de Daniel. Es una figura que ya tuvo su cumplimiento en la historia, Etíoques Epífanes el IV, que entró al templo, el lugar santísimo que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año, y sacrificó un cerdo y puso una imagen de Zeus, y por eso era una abominación que causó desolación de parte de los judíos. Y Cristo dice que esta profecía, que tuvo un primer cumplimiento, va a tener un futuro cumplimiento. Y como vimos en la última vez, hace 2 semanas que vimos este texto, ese cumplimiento lo va a ser encarnado en el anticristo. Segunda de Tesalonicenses habla de una figura, el hombre impío, que se va a poner en el mismo templo proclamándose como Dios. Y ahí entonces dice que cuando él está puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de lo que Daniel llama la semana 70. Si no estuviste hace un par de semanas atrás, puedes escuchar ese mensaje, porque es algo más largo para hablar en otro momento, pero Daniel nos habla de 70 semanas y una última semana, cada semana representando un periodo de 7 años, que sería este periodo que Cristo describe como la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando Cristo dice, pero en aquellos días después de esa tribulación, está hablando de ese periodo de 7 años, y dentro de esos 7 años hay una mitad que es peor, que es la gran tribulación. Después de ese periodo es cuando va a pasar lo que Cristo describe en los próximos versículos. Después de la gran tribulación, la historia llegará a su punto climático con la segunda venida de Cristo. El texto nos dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo. Y en mi Biblia y en muchas Biblias eso figura todo en mayúscula. La razón que figura en mayúscula es porque esa parte es una referencia textual de algo que aparece en el Antiguo Testamento. Es una referencia al libro de Isaías. Cristo está citando el Antiguo Testamento, está citando el capítulo 13 de Isaías, que ocurre en un contexto de un anuncio de juicio a la nación de Babilonia. Pero en ese mismo lugar profético en el Antiguo Testamento hay alusiones al fin, hay alusiones y profecías del final de todas las cosas. Dice así el texto más completo de Isaías 13, a la cual Cristo se está refiriendo: he aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad. Hará al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Son palabras fuertes del juicio futuro de Dios, y Cristo cita una porción de esto en alusión a su segunda venida. Lucas, que describe con otras palabras y algunas palabras similares este mismo lugar en la vida de Cristo, lo describe de la siguiente manera. En Lucas 21 dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Son palabras de Cristo, del Evangelio de Lucas. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Viene como sigue ahí en el Evangelio de Marcos. En ese contexto donde la tribulación está terminando, después de la tribulación, donde suceden estas cosas que tienen que ver con el fin, porque hay otros pasajes que hablan del fin, ocurre lo siguiente en el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Recuerdan lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando están mirando para arriba? Que de la misma manera que Jesús se iba entre las nubes, iba a regresar. Y acá nuevamente hay otra referencia más al Antiguo Testamento. Esto no es algo que simplemente aparece ahora en el Nuevo Testamento. Esto es algo que aparece en toda la Biblia. El concepto de que Cristo va a volver, de que Dios mismo, la persona de Cristo, va a volver a esta tierra. Y la referencia que Cristo cita acá, en el versículo 26, es una referencia al libro de Daniel, capítulo 7. Y en ese capítulo 7 de Daniel se mencionan reinos futuros venideros desde la óptica de Daniel, profetizados. Está profetizado el reino de Medo-Persa, el reino griego, el reino romano y un futuro reino guiado por el anticristo. Y cuando ese futuro reino guiado por el anticristo está en el mundo, aparece este pasaje en Daniel. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo, leyendo Daniel 7, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Qué interesante, Daniel habla de una figura que va a volver, que se presenta ante Dios mismo, que él va a reinar para siempre. Y Cristo está citando esto en referencia a él mismo. Es más, si está la duda de que el Hijo del Hombre está hablando de Cristo, Cristo ya en Marcos continuamente la frase que más usó para aplicársela a él mismo es el Hijo del Hombre. Pero más adelante en Marcos, en el capítulo 14, Cristo estando juzgado por los judíos, por el Sanedrín, en el versículo 60, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús habla. Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Los judíos sabían exactamente lo que él estaba diciendo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Cristo habló con mucha precisión, mucha claridad y con mucho respaldo de lo que ya el Antiguo Testamento decía acerca de su segunda venida. El versículo 27 dice: y entonces, hablando del Hijo del Hombre, hablando de Cristo, enviará los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Un tema recurrente en la Biblia es cómo Dios junta a aquellos que son de Él, aquellos que han creído en Él. Estos son personas que han creído durante la tribulación. Deuteronomio 30, versículo 4, dice: si tus desterrados, hablando de otro contexto, pero el punto es que Dios frecuentemente junta a su pueblo en un contexto que previamente ha habido juicio. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te haré volver. Lo que vemos en esta primera sección de esta enseñanza que Cristo está dando del final es que después de esta gran tribulación la historia va a llegar a su punto climático con la segunda venida de Cristo. Y lo que podemos aprender de esto es que la historia avanza hacia un punto climático. Toda la historia está avanzando hacia esto. Ninguna circunstancia que sucede hoy en nuestras vidas privadas, en nuestro país, en el mundo, está fuera del control soberano de Dios. Muchas de las cosas que suceden no le complacen a Dios, porque Dios aborrece el pecado, pero ninguna le sorprende, y todo lo que está sucediendo Dios está utilizándolo, moviéndolo hacia su punto climático, que es la segunda venida de Cristo. La historia avanza hacia ese punto. Será un día precioso para los que están en Cristo Jesús y será un día terrible para los que están fuera de Él. No hay día más precioso en nuestras vidas que cuando Cristo vuelva, si vuelve en nuestra vida. Pero no hay día más terrible si estamos fuera de Él. Cristo va a regresar y va a establecer su gobierno en esta tierra. Y este es el tiempo que Cristo, el Rey, que fue crucificado por nuestros pecados, ofrece el perdón, ofrece reconciliarse con el Rey del Universo, ofrece estar bien con Dios, estar reconciliados. Por eso Pablo dice que ruega a través de Dios, que seamos, a través de Cristo, que seamos reconciliados con Dios. Porque ahora es el tiempo de la gracia. Un día llegará el tiempo del juicio. Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Sin dudas, esto va a ocurrir. Y quizás alguno está acá y tiene dudas de que esto es simplemente una teoría entre muchas, de que esta es una visión de una religión en particular, pero no lo estás viendo como algo real, algo que va a suceder. Te animo a que examines la evidencia de los evangelios como libros que realmente son fieles a los eventos que sucedieron, son fieles en describir lo que Cristo realmente dijo. Las personas, hay muchas historias de personas que frente al desafío de examinar para ver si esto es veraz o no, se convierten a Cristo. Hace poquito vimos una película y en la película había un hombre musulmán, de trasfondo musulmán, que él era alguien de la fe musulmana y él se convierte con ese desafío de examinar para ver si el Nuevo Testamento y específicamente los evangelios son históricos, son fieles a lo que realmente Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Y así hay muchos testimonios de personas que examinando la evidencia se dan cuenta que esto es así realmente. La segunda cosa que vemos en el pasaje es que hay cosas que cuando suceden o que cuando sucedan, los creyentes viviendo en ese tiempo sabrán que el fin está cerca. Hay cosas que cuando sucedan, los creyentes viviendo en ese tiempo sabrán que el final está cerca. Versículo 28. al 31. Y lo que vamos a ver en el resto de la sección, de lo que queda de Marcos 13, son dos historias. Y esto es una técnica frecuente de Marcos. Marcos a veces da una enseñanza y termina con historias que ilustran esa enseñanza. Vamos a tener dos historias. Una la vamos a encontrar en el versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Recuerdan que la higuera ya apareció, ¿sí? Jesús no es la primera vez, no hace tanto, creo que fue el día previo, el martes, que usa la higuera para ilustrar un punto. ¿Recuerdan? La higuera que él maldice, que no da fruto, y es una ilustración de la nación de Israel que no está dando fruto. Nuevamente Jesús va a usar la higuera, que era un árbol muy común, para hacer un punto. Y él dice lo siguiente. Cristo dice: quiero que aprendan algo. Mirando las higueras, quiero que ustedes aprendan algo. Y era el tiempo donde las higueras, el verano estaba cerca y ya tenían hojas. Y dice esto: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esa es la ilustración. En el versículo 29 nos va a dar la lección de esta historia. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Lo que Jesús está diciendo es: cuando vean estas cosas, ya está Jesús a las puertas. Versículo 30 dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ahora, ¿a qué se refiere con generación? Bueno, hay varias opciones interpretativas que se han sugerido para explicar a qué se refiere Jesús cuando dice: no va a pasar esta generación hasta que todas estas cosas suceden. Una opción es que la generación está hablando de ellos, la generación del tiempo de ellos, del primer siglo, y que todas las cosas se cumplieron en el primer siglo. Pero es difícil ver eso a la luz de todo lo que estamos viendo en el pasaje. Hay cosas que son futuras, hay cosas que son al final. La otra opción es que está hablando, como algunos han sugerido, que cuando la nación de Israel se vuelve a constituir como nación, como pasó en el año 1948, entonces el final está cerca. Pero es difícil encajar eso con lo que Cristo está diciendo con la palabra generación. Algunos sugieren que es la generación de la tribulación futura, es una posibilidad. Lo más probable es que Cristo está usando esta palabra para referirse al pueblo judío. Esta palabra generación, a veces Marcos la utiliza para hablar del pueblo judío. Y Cristo lo que está diciendo es que a pesar de las cosas que han sucedido en la historia con el pueblo de Israel, Israel va a sobrevivir. Conozco un pastor que dice: la cosa que más me convence de la veracidad de la Biblia, lo puedo decir en una sola palabra: Israel. Que todavía están vivos después de tantas amenazas como fue el Holocausto y otras situaciones. Y Cristo lo que está diciendo es: no pasará esta generación judía hasta que todo esto suceda. Versículo 31 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Cristo, mis hermanos, es eterna. El universo un día va a dejar de existir, este universo como lo conocemos, y la palabra de Cristo, la palabra de Dios, continuará. La palabra de Cristo es eterna, la palabra de Cristo es cierta. El mundo entero va a dejar de existir, pero la palabra de Dios se va a cumplir, es verdadera, es cierta. Por eso, mis hermanos, podemos y hemos de dedicar nuestras vidas a este libro, a conocer las Escrituras, a estudiarlas, a obedecerlas en el poder del Espíritu Santo, a creerlas, a permitir que Dios nos cambie, porque es lo único que es eterno en esta vida, es la Biblia y las almas de las personas. Por eso nos dedicamos a estas cosas, a las Escrituras y a las almas de las personas, porque son las dos cosas eternas en esta tierra. Hay algo muy importante explicar en esta sección, en este segundo punto y el tercer punto, que parece que Jesús está contradiciendo. Si mirás el versículo 28, Cristo dice: sabéis que el verano está cerca. Versículo 29, sabed que Él está cerca. Jesús afirma: ustedes pueden saber que Cristo está cerca. Pero después, cuando leemos el versículo 32, dice: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Versículo 33, no sabéis cuándo es el tiempo. Versículo 35, no sabéis cuándo viene el Señor. Y uno dice: ¿cómo es esto? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Cuál de los dos? Pareciera haber una contradicción en lo que Jesús está diciendo. Ustedes pueden saber, fíjense, estas son las señales, ustedes no pueden saber. ¿Cuál es? Bueno, lo que es importante para poder entender esto es que Jesús tiene más de una audiencia en mente. No todo lo que está dicho acá se aplica a la misma audiencia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si vas al versículo 14, hay una frase que aparece entre paréntesis. ¿La ven esa frase? El que lea, que entienda. Ahora, ¿cuál es la audiencia original de estas palabras de Cristo? Versículo 4, 3, perdón. Miren el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado. Entonces Cristo le responde, ¿sí? Entonces la audiencia original son estos cuatro discípulos, quizás los otros discípulos estaban presentes también. Esa es la audiencia original, ¿no es cierto? Pero el versículo 14 dice: el que lea. Ellos no están leyendo esto, ellos están escuchando, ¿sí? Es muy probable que esta es las palabras de Marcos bajo la inspiración del Espíritu Santo. El que lea, que entienda. Que Dios tenía en mente más de una audiencia: la audiencia de los discípulos, pero también los que vamos a leer esto, ¿sí? Entonces ya por ese versículo sabemos que hay más de una audiencia en mente cuando Cristo está describiendo estas palabras. No está hablando solamente a una audiencia. Miren el versículo 37. Y lo que a vosotros digo, ustedes, los discípulos, los que están escuchando originalmente, ¿qué dice? A todos lo digo. Velad. Cristo, Dios, tiene más de una audiencia en mente que van a estar en distintas situaciones. Y esto nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo con estas dos últimas descripciones de Cristo al final. Estos versículos que acabamos de ver, donde Cristo dice: aprendan de la higuera, es para una audiencia futura que estará viviendo en la tierra durante la gran tribulación. Porque Cristo les dice, cuando, versículo 29, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? En el contexto son las cosas del juicio, de los últimos tiempos, de la tribulación. Cuando veas estas cosas, versículo 14, cuando veáis la abominación de la desolación, entonces Cristo está por llegar. Está hablando a aquellos creyentes que estarán presentes, personas que han creído en el Evangelio, que se han convertido, santos de la tribulación, y que estén atentos, que en medio de todas estas pruebas, Cristo está por venir. Y lo que sigue, que vamos a ver a partir del versículo 32 al 37, es para otra audiencia, es para aquellos que somos la iglesia de Jesucristo, que estaremos en la tierra hasta el arrebatamiento. ¿Saben lo que es el arrebatamiento? Miren conmigo un minutito, guarden su lugar en Marcos y miren conmigo en Primera de Tesalonicenses, hacia la derecha, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos, y ahí está la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Jesucristo está describiendo, o Pablo está describiendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en otro lugar en la Biblia, de un evento que se llama el arrebatamiento, donde la iglesia será arrebatada. Todos los que han creído en Cristo seremos, si estamos vivos, los que ya han muerto serán resucitados, si estamos vivos cuando eso ocurre seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo, ¿dónde? En el aire. No es la misma descripción que nos da Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, que lo leí al principio, describe a Jesús descendiendo a la tierra. Este pasaje nos habla de nuestra ascensión, a encontrarnos con Jesús, ¿dónde? En el aire. Todos los que tomamos en serio la autoridad de las Escrituras, más allá de que hay diferencias de interpretación en los detalles, todos afirmamos que hay un arrebatamiento y que hay una segunda venida, o hay una segunda venida en esta manera. La pregunta es, ¿qué pasa entre una y otra? Porque la Biblia es clara de que hay un momento que la iglesia es arrebatada y que Cristo regresa a la tierra. Apocalipsis 3:10 nos dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. La iglesia será arrebatada antes de esta tribulación que va a suceder en la tierra. Por eso podemos entender el tercer punto. Si el próximo evento que la iglesia está esperando es la segunda venida de Cristo en su primera fase, que es el arrebatamiento, entonces no hay ninguna profecía, no hay nada que se tiene que cumplir, y entonces tiene sentido lo que Cristo está diciendo: no sabéis, no sabéis, no sabéis, y que Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, para aquellos que se convierten durante ese periodo llamado la gran tribulación, la Biblia les va a dar aliento de que perseveren, de que ya Cristo va a venir, porque estos eventos la Biblia ya había profetizado que iban a suceder. Pero para nosotros, y este es el tercer punto, nosotros no sabemos ni el día ni la hora del regreso de Cristo, por lo tanto, velemos. No hay ningún evento que tiene que ocurrir en el calendario profético antes que esto. El arrebatamiento de la iglesia, que es la segunda venida de Cristo en su primera fase, es lo próximo que estamos esperando. Y como eso puede ocurrir en cualquier momento, y Cristo es claro de que no sabemos, la exhortación es que velemos. Mire el versículo 32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cristo no usó en su vida terrenal todos sus atributos. Cristo nunca dejó de ser Dios, Cristo nunca dejó de ser omnisciente y omnipresente, pero Cristo limitó el uso de sus atributos, y acá tenemos una instancia donde Él limita el uso de su omnisciencia, de que solo el Padre sabe cuándo Cristo va a regresar. Es interesante que, a pesar de esta clara instrucción de la palabra de Dios, ha habido ejemplo tras ejemplo en la historia de la humanidad de personas diciendo: Cristo vuelve en tal fecha, o el fin del mundo llega en tal fecha. Y la palabra es muy clara: no sabemos ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, ni Cristo mismo, solo el Padre lo sabe. Y nosotros hemos de estar con esta actitud de que Cristo puede venir en cualquier momento. Versículo 33. Estad alerta, velad. ¿Por qué? Porque no sabéis cuándo es el tiempo. No sabéis. El arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo en su primera fase, puede ocurrir en cualquier momento. Estad alerta. ¿Cómo cambiaría tu vida esta semana si vos supieras que Cristo vuelve en unos días? ¿Cómo cambiaría? la exhortación que Cristo nos da es que nada debería cambiar, porque nosotros debemos vivir velando que esto puede ocurrir en cualquier momento. No hay nada previo que tiene que suceder. La gran tribulación va a suceder, pero la iglesia va a ser arrebatada antes que esa tribulación comience. No es que la iglesia no sufra, porque la iglesia sufre a través de la historia. La Biblia es clara en que fuimos llamados a sufrir, de que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido, pero hay una etapa específica donde Dios va a hacer algo específico con el mundo y con la nación de Israel, y para eso va a remover su iglesia. Versículo 34, Cristo va a dar una historia para ilustrar este punto. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. La idea es que estén listos porque puede volver en cualquier momento. Por tanto, está la lección, versículo 35 al 37, de la historia que él da en el 34. Velad. Es interesante la cantidad de veces en todo este relato que Cristo dice velad, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si el atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. Cuatro momentos distintos que describe, que eran momentos comunes en el contexto romano para identificar periodos claves. No sea que venga de repente y os halle dormidos, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mis hermanos, debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, ya que en su primera etapa puede ocurrir en cualquier momento. Algunas aplicaciones específicas y prácticas de todo este pasaje. ¿Qué significa estar preparado? ¿Qué significa velar? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Cristo nos está instando tanto a que hagamos? Bueno, primeramente, estar preparado significa primeramente asegurar de que estás en Cristo. Asegurad de que vos conocés a Cristo como el Cordero de Dios que te ha quitado tus pecados. Asegurar que vos te has reconciliado con Dios, porque la Biblia dice que vos estás en enemistad. Por tu pecado delante de un Dios santo estás en enemistad. Y que vos puedas reconciliarte con Dios antes de que sea demasiado tarde. Entonces, la primera manera de estar alerta es asegurar de que yo estoy en Cristo. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para quienes, para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Examinarme y estar seguro de que Cristo es mi Señor y Salvador, y eso es algo que no hago solo. Por eso la iglesia local, la membresía de la iglesia tiene que ver con eso también. Es que un grupo de creyentes pueda afirmar esta profesión que vos estás haciendo y de que hay evidencias de un nacimiento nuevo. Asegurar de que estás en Cristo. Cristo murió y resucitó justamente para derrotar la muerte. La esperanza de nuestra futura resurrección está conectado con la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15. Pablo argumenta para la iglesia de Corinto, que estaban algunos diciendo que no hay una futura resurrección. Dice, si no hay futura resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, somos mentirosos. Y si hemos de esperar a Cristo solamente para este mundo, somos de todos los hombres los más dignos de tener lástima. Entonces nuestra resurrección futura está atada, conectada a que Cristo murió y resucitó. Ahí está mi esperanza, no en mi propia justicia, la justicia de Cristo. Número dos, estar preparado no significa que mi vida sea lo suficientemente santa para que Él no me rechace cuando Él venga. No es eso lo que Cristo está diciendo. Porque ninguno de nosotros seríamos arrebatados a su presencia si dependiera de nuestra santidad práctica. Nosotros fuimos salvos por gracia. Nosotros se nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. La justificación es la doctrina que dice que en el momento que creímos se declaró que nosotros somos justos, no por nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Y que Dios mira nuestra vida a través de lo que Cristo ha hecho, si nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en Él. Entonces no tiene que ver con que nosotros tengamos la suficiente santidad para que Él no nos rechace, Tampoco significa que si yo hice una profesión de fe y en ningún momento hay ningún tipo de cambio en mi vida, que yo estoy tranquilo. Porque la Biblia habla de que hay un fruto de aquellos que hemos nacido de nuevo. Pero estar preparado no significa que yo tengo que tratar de tener la santidad necesaria para que Él me acepte. Él me ha aceptado a través de la cruz y he venido a Él en fe y en arrepentimiento. Número 3, estar preparado significa que nosotros debemos vivir a la luz de esta realidad. Que mañana, esta semana, la segunda venida de Cristo tiene que estar en nuestra mente. Ahora lo va a estar un poco más quizás porque hemos visto un pasaje, pero el cristiano debe vivir. Una de las cosas que debemos tener en nuestro corazón y nuestra mente es recordar y pensar y anticipar y anhelar la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis termina diciendo: ven Señor, ven pronto. Cuando vemos las injusticias, cuando vemos las cosas terribles que nos pesan, hay un anhelo: Señor, ven pronto y haz todas las cosas correctas. Nosotros hemos de vivir a la luz de esta realidad. Estas cosas tienen que afectar nuestro diario vivir. Nos puede costar entender los detalles de la doctrina de la escatología de los últimos tiempos y podemos luchar en entender ciertas cosas que son complejas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, pero algo que es claro es que Cristo viene y su segunda venida afecta cómo nosotros vivimos hoy. La eternidad, mis hermanos, está por delante. Viviremos para siempre y para siempre bajo su reinado justo. Y nosotros tenemos pocos años en esta tierra. 70, 80, 90, si no nos morimos antes, o si Cristo no viene antes. Y a la luz de la eternidad es una gota, es un punto en una línea. Tenemos pocos años en esta tierra para ser parte de esta etapa donde Cristo está redimiendo a personas de todo el mundo y de todas las etnias. Hemos de vivir para Él y para su reino. El Evangelio es una motivación para nuestra santificación, pero también lo es su segunda venida. La realidad de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros nos motiva, pero también nos motiva su segunda venida para que nosotros vivamos más santamente nuestras vidas. Primera de Juan lo dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. La segunda venida de Cristo es una motivación para nuestra santidad. ¿Qué vergüenza tendría yo que Cristo llegue en un momento que yo estoy pecando en ese momento? Vamos a luchar con nuestro pecado hasta que Cristo vuelva. Pero la segunda venida de Cristo nos debe motivar, sabiendo que Él puede venir en cualquier momento, a velar y estar atento y caminar en santidad. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento, dice Primera de Pedro, para la acción. La idea es como un cinturón que está puesto en la ropa de aquel momento y uno está listo para correr. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Si estás sufriendo hoy en algún área de tu vida, estar preparado, velad, también significa recordar que nuestro sufrimiento pasará. Esto pasará. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos. Y por último, mis hermanos, debemos orar por nuestras amistades y familiares no cristianas, y debemos predicarles el Evangelio. Debemos proclamar las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo, para que ellos también experimenten el gozo de tener una relación con el Dios vivo, el gozo de tener sus pecados perdonados, el gozo de esperar la segunda venida, y estén adorando para siempre con nosotros en la eternidad y disfrutando los placeres de estar con nuestro Rey para siempre y para siempre. Debemos estar preparados, mis hermanos, para la segunda venida de Cristo, ya que en su primera etapa puede ocurrir en cualquier momento. Oramos. Señor, cuán fácil es escuchar tu palabra y no recordarla. Sé que me pasa a mí cuando la leo, cuando escucho un sermón. Anhelamos, Señor, que lo que hemos escuchado tenga un efecto en nuestros corazones. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, toda. Oramos, Señor, para que nosotros vivamos en este estado que tu palabra nos pide, que vivamos alerta, velando, anticipando, esperando, viviendo a la luz de tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.